En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero.
Y comenzaba con el pasado domingo la celebración de la Bien Aparecida. Comenzaba, por así decirlo, dando el pistoletazo de salida al curso pastoral. Siempre la Bien Aparecida está al comienzo de toda la actividad diocesana. Parece como que todo se vuelve a poner en marcha, que nos despierta el espíritu, esa iglesia, que, bueno, pues de un modo especial también hoy queremos que se nos acerque los mimbres, ¿no?, que están entretejiendo en la actividad pastoral de nuestra diócesis. Y por eso hemos querido invitar hoy a nuestro estudio, al estudio de COPE, a el vicario para la evangelización de nuestra diócesis, don Óscar Lavinaja. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, decimos que la Bien Aparecida pone el pistoletazo de salida. Entiendo que estáis todavía en construcción, ¿no? Como se ponían las páginas web antiguas. Hay cosas que me imagino que ya estarán como muy enfiladas o enfocadas y hay otras que todavía pues están, ¿no?, en esa construcción, ¿no?
Sí, como don Arturo lleva un poquito tiempo, ya, bueno, ya en diciembre era un año, pero hasta que don Arturo pues ha ido conociendo la diócesis y eligiendo los diferentes consejos, el equipo de gobierno, pues ya a final del curso pasado se hicieron consejos, el Consejo de Pastoral Diocesano, se hizo también la segunda fase del sínodo de la sinodalidad aquí en la diócesis, que ahora el resultado final están en Roma los padres sinodales, ahora en octubre harán esta última fase del sínodo universal, y después los consejos de presbiterio, de los sacerdotes y de los arciprestes. Fruto de todos esos consejos han ido lanzando unas propuestas que hemos intentado sintetizar las que más coincidían. Hay otras que no han podido entrar, pero básicamente hemos intentado hacer unas líneas de acción pastoral de la diócesis fruto de toda esa participación de los diferentes consejos, ¿no? Entonces esto es lo que estamos ahora presentando en este mes de septiembre para ir lanzando el curso.
Cuando vemos este verano, ¿no?, lo veíamos por los Juegos Olímpicos, ¿no?, cuando escuchamos que ¡plas!, ¿no?, el disparo de salida, y hay gente que va pues más rápido, otros que van más rezagados, ¿no? A veces el Papa Francisco también habla de los pastores como que tienen que ir en todos los lados, ¿no? Mm. Pero a veces en todos los lados y no hay manos, ¿no? Para todos los lados y a todos los tiempos y lugares y momentos, y no parece que estamos viviendo en un momento, te decía antes fuera del aire, ¿cómo hacemos esto para darle un poquitín de esperanza, ¿no? Porque a veces es verdad que vemos pues eso, que en nuestras parroquias pues a veces los sacerdotes van siendo más mayores, incluso a veces celebramos funerales de sacerdotes, vemos cómo es verdad que la iglesia no son los curas, uh-huh. O sea que también gracias a Dios los laicos van también despertando su protagonismo, ¿no?
Sí, el sínodo, este sínodo de la sinodalidad que ya llevamos dos cursos y que terminará ahora en octubre, yo creo que ha impulsado un proceso que ya estaba en marcha pero que lo ha profundizado en toda la iglesia universal, que es el caminar juntos todos, ¿no? Y todos en la iglesia juntos pues son los seglares, los laicos, los sacerdotes y la vida religiosa. Entonces, este proceso, yo creo que estamos en un momento ahora de creciente protagonismo de la vida de los laicos en la responsabilidad también de la iglesia, de la acción propia de la iglesia y también de su acción en medio de la sociedad, de sus trabajos, de las instituciones políticas, económicas, culturales, que ahí entramos en juego también todas las demás vocaciones del ministerio ordenado, los sacerdotes y la vida religiosa. Entonces es un reto para los seglares importante y para todos para vivir esa corresponsabilidad dentro de la iglesia. Que a veces hay miedos, seguramente incertidumbres, pero también ese reto yo percibo en la gente, en mucha gente, que es un reto que genera una esperanza.
La acción pastoral, decíamos, líneas o marcos de esa acción o pautas que están ahí ya vislumbradas y que nos puedes adelantar un poco, porque me imagino que después, dentro de poquito tiempo, se publicará algo, ¿no? Como estamos habituados, entiendo, pues para que también lo podamos leer, para que lo podamos llevar también a los grupos, ¿no? Para un poco de reflexión, ¿no? Y profundización, y que las líneas son para toda la diócesis, pero luego hay que adaptarlas o hay que concretizarlas en cada parroquia, en cada movimiento, en cada grupo, ¿no?
Sí, las líneas se van a publicar junto a la agenda diocesana. Uh-huh. Entonces se ha hecho una agenda con las líneas, por lo tanto se va a repartir masivamente a todos los agentes de pastoral, sacerdotes, vida religiosa, para que podamos tener la agenda de los diferentes momentos importantes del curso de pastoral y también esas líneas, ¿no? Entonces, básicamente, las líneas, hay dos elementos importantes que son marcos generales: el marco del jubileo universal que el Papa Francisco ha convocado en Roma a final de este curso, en diciembre, y que va a durar todo el 2025. Entonces, eso nos va a dar un marco de acción para celebrar ese jubileo de la esperanza, que queremos que se haga un trabajo por arciprestazgos, para que cada arciprestazgo pueda hacer un proceso de ver un poco cómo es la realidad social, económica, de las parroquias, todo el movimiento pues de bautismos, de funerales, de bodas, las situaciones que la gente vive, cómo está también todos los elementos materiales y de medios que disponemos, o sea, que podamos hacer un informe, un proceso conjunto de todos los arciprestazgos, para que podamos después hacer unas líneas concretas en las zonas de actuación pastoral, ¿no? Entonces, esto sería un proceso que terminaría con la celebración del jubileo por arciprestazgos, que marca un poco este camino de realismo y de esperanza, ¿no? Sobre el terreno concreto y la vida concreta de las personas. Pero ya sabes que Cantabria es muy variopinta, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene zonas
más
de
rurales.
Mar, más rurales, más de interior, en fin. Eso es una gran línea, ¿no? La celebración del jubileo con ese proceso de esperanza y de análisis de
por arciprestazgos, ¿no?
De los arciprestazgos, sí. Y después está un gran congreso nacional de todas las diócesis de España, que se celebrará el 7, 8 y 9 de febrero en Madrid, donde hay una propuesta de la Conferencia Episcopal Española de plantear que la vida de todas las personas, la vida humana, es una vocación, es una llamada que Dios hace a las personas, pues fundamentalmente como a tres grandes cosas, ¿no? A realizar la vida como un proyecto de amor, de entrega a los demás. Después, la vocación de Estado, que llamamos, que es un poco la vida de la familia o la consagración. Y la vida profesional, a que dentro de nuestra aportación a la sociedad, qué trabajo tenemos que cualificarnos o qué trabajos, porque ya hay que hablar de que la vida laboral de las personas será por varias profesiones, ¿no? Entonces, todo ese entramado de la vida como vocación, pues va a resultar una serie, me imagino, que de conclusiones que el curso que viene, ya no este, sino el que viene, marcará también algunas líneas de la diócesis, ¿no? Entonces, esos son los dos marcos, digamos, generales, ¿no? El universal, que es el gran jubileo, y este más nacional, más de las iglesias en España, de las diócesis, que es el Congreso Nacional de Vocaciones.
A veces la gente, en esto de los planes pastorales, ya digo, la gente, o por exceso o por defecto, dicen, ojo, pues solamente dos marcos, ¿no? Dicen, lo mismo también, cuando había 24, qué cantidad, ¿no? O sea, que a veces, no sé si el tener un plan pastoral o tener unas líneas, unos marcos, es la excusa para decir, o es poco o tal, pero para no cumplirlo, ¿no? No sé, estoy diciendo igual una barbaridad aquí, atreviéndome, ¿no, Óscar? Pero
bueno, hemos intentado que todas las cosas que podamos hacer sea dentro de lo ordinario, o sea, no meter más trabajo. Es verdad que la gente, pues entre su vida de familia, su vida de trabajo, después todo el tiempo que mete también en la acción dentro de la iglesia, de las parroquias, pues queremos tampoco no sumar trabajo, sino dentro del ordinario introducir estos elementos que también nos ponen en comunión con marcos más amplios que nos ayudan, ¿no? Como es el nacional de nuestras iglesias de la Conferencia Episcopal Española y la Iglesia Universal.
Óscar, el mes de septiembre es un mes también, ya basta que tenemos aquí, pues te pregunto, ¿no? Es un mes que tradicionalmente es también no solamente de comienzo del curso pastoral, sino también de comienzo de sacerdotes que cambian, ¿no? Que van pues de la parroquia anterior en la que estaban a otra nueva o a otras nuevas, ¿no? Es verdad que a veces la gente dice, es que nos quitan un sacerdote, entonces la gente que más lo sufre, ¿no? Es la gente que pierde el sacerdote que tenía de referencia, ¿no? Y es verdad que a veces, yo he estado en una toma de posesión de una parroquia porque me afecta a mí, ¿no? En Castro, y es verdad, don Arturo dice, bueno, si hay alguna queja, el culpable soy yo, ¿no? O sea, como el responsable. Es verdad que a veces entendemos mal, y también yo, pues te pregunto, ¿no? Que en la iglesia Iglesia, tenemos también en medio del cuerpo, ¿no?, que forma la Iglesia, que el cuerpo de Cristo, también pues hay realidades que van cambiando y que todos estamos de paso. Somos peregrinos, no estamos para... hay que echar raíces, ciertamente, que es algo que tenemos que echar raíces en el pueblo y demás, pero estamos de paso y también eso lo marca, ¿no?
Sí, yo creo que cambiar a veces la mentalidad, la forma de ver la vida, es difícil porque eso, al final, todo el mundo tenemos una forma de ver la vida que tiene como base unas vivencias que hemos recibido desde pequeños en nuestra educación. Y en este sentido que comentas, pues la idea esa de que la Iglesia principalmente y, bueno, de una manera fuerte son los sacerdotes, esa idea está presente. Pero bien es cierto que esa idea tiene que ser cambiada o transformada. Y entonces, por eso, lo que comentas, pues hay situaciones en las que las comunidades cristianas, pues lógicamente también en los traslados de los sacerdotes, siente una gran pérdida, ¿no? Pero lo que comentabas también es verdad. El hecho de que los sacerdotes no sean suficientes para todas las parroquias que tenemos no pasa de ser un déficit de personal, sino que ya yo creo que hay una gran llamada de Dios que nos hace en la realidad. Entonces, nunca van a faltar sacerdotes, pero vamos a ser menos sacerdotes. Y eso va a suponer pasar por situaciones a veces dolorosas en las zonas, ¿no? Por eso nos llama, sobre todo a los seglares, a decir que la iglesia de mi pueblo, la iglesia de mi ciudad, yo soy responsable de eso también. Y si nos escondemos, pues las cosas irán peor. Y si damos un paso adelante, seguramente todos no, pero si damos un paso adelante muchos y hacemos de la Iglesia más corresponsable con los seglares y con los sacerdotes, abriremos caminos de esperanza. Y será también una vivencia entusiasmante, porque yo percibo que cuando eso se produce, se genera un entusiasmo, ¿no? Se genera una vivacidad en el dinamismo y en el trabajo, ¿no? Y cuando eso no se produce, es verdad que entras en un camino un poco de tristeza, todo se cae y todo. Bueno, se cae un modelo, que no es, la Iglesia no son modelos, la Iglesia son las personas que viven la fe y, lógicamente, dentro de esa fe hay modelos, ¿no? Entonces estamos en el tránsito de un modelo a otro y, lógicamente, en ese tránsito pues hay incertidumbres y hay todo lo que comentas, ¿no? Pero cuando se realiza una responsabilidad, un paso adelante de los seglares, se genera un dinamismo de esperanza y de entusiasmo en el trabajo.
Es verdad que 12 eran los apóstoles, o sea que tampoco estamos tan mal el número, creo yo.
Sí, es importante sentido, volver a esa iglesia pequeña, esa iglesia pequeña de una pandilla de amigos, una pandilla de personas que viven su fe de una manera intensa y propositiva en la sociedad, en los retos que nos vamos encontrando en la sociedad, que son ciudadanos que conviven con nosotros, que tienen otras creencias, pero todos al final sufrimos y pasamos. En ese pequeño grupo que se lanza a servir a los demás y a celebrar la presencia de Dios en las personas y en la vida de fe, eso se genera un entusiasmo fuerte ahí. Dos cosas más, sí, así problemas más concretas para nosotros en nuestra diócesis en concreto. Vamos a hacer un congreso en noviembre para reunir todas las realidades de primer anuncio, que hay bastantes realidades de primer anuncio, de ese primer anuncio del amor de Dios a todas las personas, para que se conozcan las diferentes realidades que están realizando en la diócesis el primer anuncio y podamos abrir nuevas experiencias en algún otro lugar de la diócesis, ¿no? Eso va a ser también un momento importante para nosotros más en concreto. Después vamos a intentar abrir un proceso para crear una escuela de acompañamiento, personas que puedan acompañar procesos que muchas personas hoy encuentran a esta experiencia del amor de Dios que remueve su vida y necesita. Claro, eso supone un remover tantas cosas y salen tantas preguntas y tantas inquietudes que necesita un acompañamiento personal y de grupos, y también se abre a una propuesta formativa, porque claro, la gente pregunta muchas cosas.
Y también para que no se ahogue.
Y muchas dudas. Y entonces una sociedad también que hay unas propuestas religiosas muy amplias y espirituales. Entonces, claro, necesitamos también acompañarnos en los procesos de búsqueda, ¿no? Y también una escuela de catequistas por los arciprestazgos que vamos a empezar y vamos a iniciar también desde la delegación de catequesis para juntarnos también en esa tarea catequética que a veces es tan ardua, a veces que ahora que estamos ahora en estos inicios de catequesis y que después hacen la comunión y no vienen y bueno, todos estos retos que tenemos, ¿no? Y por último, una línea que es la presencia pública, que vamos a intentar hacer unos encuentros entre los seglares más con esta sensibilidad más de estar en la presencia de las instituciones y en la sociedad, con personas que estén en ámbitos de responsabilidad en la sociedad y que nos planteen su visión de la sociedad, sus retos, y a ver si podemos sumarnos desde nuestra acción de la Iglesia a echar una mano en las necesidades de la sociedad. Eso que los grupos y los consejos planteaban de hacer un observatorio de la realidad, que queremos que sea un encuentro entre los cristianos y la gente y las personas de la sociedad que conviven con nosotros, que algunos van a compartir nuestra fe y otros no. Pero sí que compartimos la preocupación por la construcción de una sociedad más cívica, más fraterna, una sociedad más democrática y más implicada con los que más lo necesitan, ¿no? Todo esto serían un poquito los retos más de nuestra tierra, digamos, ¿no? De nuestra diócesis.
Es verdad, Óscar, que esto lo hemos oído, lo del observatorio de la realidad, lo hemos oído muchas veces y parece que no se ha llegado a
Bueno,
a
poner yo prometo en venir, y... Antonio, y contarte vale, cómo va esto.
Vale. Y luego también, ahora que decías lo del observatorio de la realidad y demás, ¿para cuándo un atrio de los gentiles, vamos a decir? Una reunión, algo que puedas decir, bueno, vamos a debatir sobre este tema.
Vamos a empezar
no, no haciendo Habermas, Ratzinger o tal, algo del
sí,
estilo,
queremos pero... que sean unos encuentros ágiles, queremos primero que invitar a alguien y primero nosotros plantearle unas preguntas desde su ámbito profesional y que él pueda ser, o sea, que sean unos ámbitos de diálogo, de atrio, de los gentiles, de amistad social, que dice ahora el Papa Francisco, y que sea una cosa pues fresca, de diálogo, no así como la típica conferencia, ¿no? Sino que sea este formato, más de mesa redonda de diálogo y plantear una semana social. Pero esto sería un poco el final del proceso, plantear una semana donde, bueno, pues entremos ya en diferentes realidades y profundicemos más de una forma. Pero tenemos que iniciar un proceso, porque la presencia pública es un reto muy fuerte y muy difícil. Es difícil y es un reto fuerte y necesario. Entonces, seguramente porque es difícil, pues seguramente en ese proceso pues nos vamos a encontrar con dificultades, también con grandes alegrías. Por eso queremos iniciar este proceso pequeño con 20, 30 personas y hacer esos encuentros de atrio, de amistad social, y a ver qué nos va diciendo la amistad con otras personas y la presencia de Dios.
Bueno, pues Óscar, te agradecemos por acercarte hoy al estudio de COPE, participar en nuestro espejo de nuestra diócesis. Y pues nada, quedas emplazado a cuando estés tú puesto en marcha para contarnos algo de esto.
Yo encantado para venir aquí, compartir con todos los oyentes cómo van los trabajos en esta presencia pública y también los retos en los diferentes ámbitos de primer anuncio, de formación, todo el tema de la catequesis, de la iniciación. Bueno, temas interesantes.
Pues gracias.
Gracias a ti.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola, amigos. Aquí estamos de nuevo tras el parón veraniego desde el Mar del Cielo. Deseamos que hayas descansado en el Señor. Hoy quisiera poder comenzar encomendando este nuevo curso a la que nunca falla y siempre está atenta. Atenta como mujer y como madre. La Santísima Virgen María, Madre del Señor y Madre mía, Madre tuya. Ella es la hija predilecta del Padre y como tal lo tiene seducido. Pero a él no le importa y le deja actuar con su estilo femenino. María viene a la tierra en cuerpo real de vez en cuando. Algunas de estas veces han sido consideradas como ciertas y fenómenos extraordinarios desde la Santa Sede. Y otras veces o no se ha pronunciado o ha dicho que no consta. Esto no tiene mayor importancia si lo que consigue María es llegar a nosotros o llegar hasta mi corazón. Porque en definitiva su mensaje siempre es el mismo. Nos invita a vivir en la paz de su Hijo Jesucristo. Paz en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de tu padre, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu amigo, de tu vecina. No podemos ambicionar la paz entre los pueblos si mi corazón no emana paz. Y la forma de llegar a la paz del corazón es por medio de la oración. Oración meditada. Como ella misma nos indica en diversas ocasiones, orar el rosario con el corazón, porque el rosario es la corona de rosas rojas que más le agrada. Tú que conoces bien a tu madre, sabes de sobra qué palabras, qué piropos y qué aptitudes son las que más le agradan a ella. Pues lo mismo a María con el rezo del rosario. Rezar con el corazón, esto es, meditando y entrando mentalmente en el misterio que se contempla. Las gracias que se otorgan hay que tomarlas en el momento que aparecen, si no se pierden. No te va a servir de nada, la próxima vez lo hago. Porque, ¿tendrás una próxima? La Virgen pide también la confesión mensual al menos. si todos los cristianos confesásemos una vez al mes, regiones enteras sanarían. ¿Puedes imaginarlo? La Santa Misa, a ser posible a diario, no solo el precepto dominical. En la Santa Misa y en la adoración eucarística, ella misma está presente junto al altar, como no puede ser de otro modo, haciendo compañía a su Hijo. Y el ayuno. Se puede hacer los viernes como día especialmente penitencial. La Virgen dice que con el ayuno se pueden detener las leyes de la naturaleza. De hecho, muchos santos se han alimentado durante largos años únicamente con la Eucaristía. El ayuno es fuente de grandes gracias y además mantiene alejado al demonio. Para María, los sacerdotes son especialmente sus hijitos preferidos, pues solo ellos pueden traer a su Hijo Jesús en Eucaristía. Sus manos están consagradas. Pueden otorgar el perdón de los pecados por el poder que el mismo Jesús les otorgó. Os invito, amigos, a orar con el corazón, a pedir la paz y a orar por los sacerdotes que a veces están tan solos. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Ya estamos de vuelta de las vacaciones a tope y con un montón de novedades. Así que voy a empezar diciéndoos que próximamente está anunciado que llegará el calendario litúrgico pastoral. Se trata de esa publicación que coloquialmente la conocemos como la Gallofa, el Ordo o la Epacta. Es esta publicación que se ha vuelto imprescindible en todas las sacristías y despachos sacerdotales y cada año está más viva en casas de vida consagrada y hogares de seglares. Aprovechamos para daros las gracias a aquellas personas que ya tienen reservado su ejemplar y a los que no, pues estar atentos porque, como os digo, es la próxima novedad y la tendremos en breve en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, que también, entre las novedades, quiero anunciaros que tenemos las ventanas instaladas. Es que se ha hecho unas reformas importantes aquí en la casa de la iglesia y deciros que hemos ganado una ventana extra, una ventana que estaba históricamente tapiada y ahora contamos con ella, lo cual ha provocado también gratamente una redistribución de las baldas y las estanterías en vuestra tienda favorita. Os invito para que lo descubráis y también las nuevas sesiones que esto ha generado en distintos espacios creados de la propia librería. Uno de ellos, muy destacado, es una nueva vitrina autoiluminada en la cual vamos a poner artículos, curiosidades, quizás de lo más destacado en la librería que os vais a encontrar ni bien entráis por la puerta principal. Y es que esta librería fue donada generosamente por un cliente amigo de la librería. Y decía que hemos ganado una ventana física porque también quiero anunciaros como novedad que ya estamos emitiendo en Instagram. Lo anunciábamos antes de las vacaciones y ya está operativo, que como no podía llamarse de otra manera, es @librería_de_pastoral_lps. Con poner librería de pastoral LPS, aquellos que sois aficionados y profesionales de esta red social, deciros que ya contamos con ella. Y todo esto tenía para contaros y más que seguramente tendremos en los próximos Espejos de la Iglesia. Pues seguimos y yo me despido, como siempre, por ahora, diciéndoos chao.
Y antes de despedirnos, recordarles que este lunes comienzan las jornadas diocesanas de formación pastoral. Si nos han apuntado, bueno, pueden hacer el intento de acudir este lunes a las 4 de la tarde e intentar ver dónde les pueden ubicar. Pero si pueden, manden hoy por la tarde mismo, si tienen la ficha de inscripción, háganla, está en nuestra web. También recordarles que la siguiente semana será las jornadas de animadores de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios. También para ello hay que apuntarse. Y este domingo, día 22, comienzan los 40 días por la vida. Comenzará con una misa que inicia la campaña en Santa María Reparación, Paradora a las 6:30 de la tarde y a las 7:20 habrá en este mismo lugar, en la calle Rubio, una charla de formación. Después de ahí, pues se organizarán los grupos que coordinarán estos 40 días por la vida, que como ya saben ya es la tercera edición en nuestra diócesis, en la que se reza, se sitúan en Valdecilla para orar por la vida. Pues nada más, que tengan muy buena semana, nos vemos el próximo viernes y toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Un saludo.